de la agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Ciadini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Ahorro protección solar de Cruz Verde. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una nueva edición de Llegó la Hora. Mi nombre es Esteban Montaner y, como les comenté ayer, estaré reemplazando a los conductores habituales de este programa, al gran José Francisco Lagos y a la inigualable Mara Ciadini. Les recuerdo que pueden ser parte de nuestra conversación en nuestras redes sociales, en TikTok e Instagram, arroba Llegó la Hora 921, o en Twitter, actual ex, como arroba Llegó la Hora 921. También nos pueden enviar su audio a nuestro WhatsApp, al más 569-5304-3903. Vamos con la editorial. Bachelet 3. Como en cualquier año en que hay elecciones presidenciales, la discusión pública alterna entre la contingencia y los sondeos respecto de quiénes serán los candidatos a la principal magistratura del país. Mientras la derecha tiene varios liderazgos bien posicionados en la encuesta, Matei, Kast y Kaiser, en ese orden, la izquierda no ha logrado levantar una carta que al menos suscite el entusiasmo en la opinión pública. Muchos nombres se han sugerido, la ministra Toá, la presidenta del PS, Paulina Dovanovich, entre otros, pero ninguno de ellos parece ser un nombre capaz de enfrentarse a los candidatos de oposición mejor posicionados. Es por eso que hace algunas semanas vuelve a aparecer la expresidenta Bachelet. Que la expresidenta Bachelet aparezca como la opción salvadora de la izquierda y la centroizquierda tiene varias aristas. Por un lado, debiese ser signo de preocupación que el socialismo democrático y la izquierda en general deba recurrir nuevamente a ella sin ser capaz de generar nuevos cuadros competitivos. Pero al mismo tiempo es una oportunidad. Una oportunidad para que la expresidenta rinda cuentas ante la ciudadanía por los perniciosos efectos de su reforma tributaria para el crecimiento económico del país, o que se haga cargo de las consecuencias que ha tenido para millones de jóvenes sus reformas educativas, como la ley de inclusión o la de gratuidad. Aparentemente habrá que esperar a marzo, pero ciertamente tiene el camino allanado. Esto es Llegó la Hora.
Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Ciadini.
Y bien, partamos nuestra conversación porque ya tenemos conectado a nuestro primer invitado. Está con nosotros el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stadi. Muy buenas tardes, alcalde, ¿cómo está?
Hola, Esteban, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Agricultura por esta oportunidad de poder conversar con ustedes.
Perfecto, mire, muy contento de tenerlo acá porque para hablar de un tema tan importante como ha sido el tema de la reconstrucción después de un año, ¿cierto?, del incendio. Además, yo soy de la región de Valparaíso, así que tengo intereses creados en esta materia, muy importante. Para partir esta conversación me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es el estado de reconstrucción en la comuna de Villa Alemana? Porque sabemos que las grandes afectadas, ¿cierto?, fueron Viña Alemana, Quilpué y Viña del Mar, y por eso lo tenemos usted hoy día. Nos gustaría saber un poco en qué estado está, para que vayamos introduciendo y contando a la gente cómo vamos, digamos.
Bueno, sin duda, a la fecha de hoy, con mucho pesar, uno tiene que dar, a lo mejor, no noticias alentadoras. Nosotros efectivamente fuimos afectados en una menor medida que Quilpué y Viña del Mar. Tuvimos 1.500 hectáreas afectadas, tuvimos 300 damnificados, 14 casas absolutamente quemadas en su totalidad, otras 27 en su mediana afectación, y al día de hoy obviamente todavía tenemos gente viviendo en carpa. Ha pasado más de un año ya. Y eso, la verdad, que habla, no sé, muy mal de la voluntad que se ha tenido de parte de las autoridades centrales para poder solucionar el problema. Están así, y yo ya a 2 meses de haber asumido, jamás he tenido una reunión con el gobierno central con el fin de informarme de los diagnósticos, del avance que ha tenido el proceso de reconstrucción. Así que es muy lamentable que al día de hoy, imagínense, nosotros el día 10 de diciembre, inmediatamente me fui a interiorizar al sector, Obviamente fui con el director de Servio del momento,
claro,
el cual presentaron esas casas tipo que se iban a implementar como prototipo en Villa Alemana. De las 14 personas solamente calificaron 11, ¿ah? Y de las 11 iban a partir con 7 casas para entregarlas durante el mes de marzo. El día jueves pasado yo asistí nuevamente a ver el estado, hablar con los planificados, con la gente que está ahí, y lamentablemente donde hicimos el primer inicio del puntapié inicial de las obras con los cimientos y todo el tema, al día de hoy está absolutamente igual, ¿ah? Es lamentable, pero yo veo que cuando las decisiones se toman entre cuatro paredes, los resultados en terreno son de cuatro paredes también. Entonces creo que llamo a las autoridades, principalmente al ministro de Vivienda, a que vengan para acá, que visiten el terreno y que vean la realidad, que hoy día, a un año de haber sucedido el incendio, aún estamos en las mismas condiciones. Sí. Y tenemos gente en carpa todavía.
Claro, justamente le quería preguntar eso, porque bueno, ayer estuvimos con el diputado Luis Fernando Sánchez del distrito 7, o sea, el distrito al lado del suyo, ¿no? Y que también nos contaba que habían solicitado reuniones con los ministros correspondientes y que lo habían dejado plantado, de hecho, que tampoco se habían dado la cara en ese sentido. Y ahí, ¿de qué forma está la municipalidad, en este caso la de Villa Alemana, intentando solucionar, apoyar? Yo me imagino que las competencias y los recursos del municipio son limitados en esta materia, pero que algo podrán hacer. Yo entiendo que, a diferencia de otros alcaldes, como la alcaldesa Ripamonte, usted entró al cargo, ¿cierto?, recientemente, lo que sucedió el año pasado no le es imputable, ¿no? Pero ¿de qué forma están ahí ustedes tratando de colaborar, apoyando? Usted me dice que muchas de estas personas siguen viviendo un año después en carpa, digamos, absolutamente de forma indigna. Al final del día, el Estado hoy parece que los abandonó. ¿De qué forma está el municipio colaborando, intentando, no sé, generar algún tipo de red de apoyo para estas personas?
Bueno, yo creo que sin duda nosotros al constituirnos allá, efectivamente uno ve la realidad que hoy día está viviendo la gente afectada por el mega incendio, ¿ah? Y el municipio obviamente que está tratando de apoyar con los recursos que escasamente tiene, pero estamos tratando de presionar al gobierno central para acelerar el tema. Hemos ido a reuniones con el delegado presidencial, estamos, ¿verdad?, tomando todas las medidas para poder evitar futuras emergencias. Hemos conversado con ellos, hemos hecho alrededor del sector rural, ya llevamos alrededor de 6.000 metros lineales de cortafuego en cosa de un mes, que efectivamente son hechos concretos que van a ayudar a mitigar y a prevenir futuras emergencias. Uh-huh. Estamos muy, muy preocupados también de la lentitud que ha tenido el servicio, de no prestar los apoyos y las redes de apoyo necesarias para poder darle una mejor calidad de vida a nuestra gente. Imagínense, yo creo que, lo digo, ¿no?, yo creo que hay falta voluntad política. Uh-huh. Creo que ahí es un tema de querer constituirse, de querer conversar con la gente, venir a mirar. Yo creo que no hay voluntad, creo que eso ya se escapó de las manos. Imagínense, una emergencia donde los recursos están disponibles, ante una emergencia, una catástrofe, cuando hay una zona catástrofe, los recursos están disponibles y uno puede como municipio gastar, ¿ah? El gobierno puede gastar igualmente, y eso lamentablemente a un año, ¿verdad?, no se ha hecho, no se ha tenido respuesta, ¿verdad?, de poder atender estas demandas.
Claro,
así que sí,
sí, no, y ahí, ¿de qué forma vamos intentando avanzar? Porque al final del día también el diputado Sánchez también nos decía lo mismo, ¿no? Que hay recursos, digamos, aprobados y disponibles para esto, pero al parecer o no los quieren entregar, o hay un problema de gestión. O sea, al final del día, yo creo que es más indignante saber que hay plata disponible para, de alguna manera, mejorar la situación actual de estas personas, pero no hay voluntad o no hay capacidad, que sería aún más grave, ¿no?, de ejecutar estos planes, que me imagino que muchos de ellos son a nivel regional y otros probablemente a nivel nacional. ¿Qué pasa ahí?
Yo creo principalmente que no hay conocimiento de la realidad. Uh-huh. O sea, pues, tal como dije, cuando las decisiones se toman entre cuatro paredes en Santiago o entre en oficina, la verdad que uno puede tomar la mejor decisión bajo el punto de vista de esa situación, pero la realidad en terreno es muy distinta. Hoy día la gente necesita la presencia de la autoridad, que vaya, a veces necesita que lo escuchen, solamente nuestra gente necesita que lo escuchen, ¿verdad? Y que le hagan la construcción necesaria, porque a veces es re bueno decir, ¿sabe qué? No lo puedo ayudar a otra, pero lo llevan en 3 meses más.
Claro.
A lo menos que se lleve una respuesta, que la persona diga, bueno, vinieron para acá, conversaron con nosotros, pero aquí lamentablemente desde que pasó esto, no hemos tenido una respuesta favorable. Imagínense, yo llevo prácticamente 2 meses.
Claro.
Mañana se cumplen 2 meses de asumir el cargo y aún no he tenido ninguna reunión que diga los avances en la reconstrucción, qué es lo que pasa con Vía Alemana. Imagínense la situación que está pasando hoy día, que el jueves y el martes, que efectivamente ellos fueron devastadores, donde hubo más de 130 personas fallecidas y todavía están muchas de esas personas en las mismas situaciones y en peores situaciones que nosotros, viviendo en condiciones absolutamente de abandono. Aquí a lo menos en Vía Alemana hay red de apoyo.
Uh-huh.
Eso es muy bueno porque son familias grandes.
Vale.
En el sector de Quedar Cobar, en el sector del Patagual, son familias que han ido poblando el territorio y se han solicitado red de apoyo entre ellos. Ha sido una colaboración importante. Hay mucha donación de privados que ha apoyado el tema y eso es lo que ha ayudado de alguna forma a salir adelante algunas de las familias.
Claro.
Nos ha tocado personalmente ayudar a algunas familias. Y la verdad que el apoyo que han tenido principal ha sido de vecinos, de amigos y de privados. Eso es.
Claro, o sea, acá el Estado ha estado absolutamente ausente, ¿cierto?, al final del día en el apoyo a las comunidades. Y usted señalaba también algo que es muy importante, ¿no?, que tiene que ver con todos los elementos de salud mental. Al final del día, esto más allá de las pérdidas materiales significativas, que es lo que es perder un hogar, y que al final eso significa perder historia, perder esfuerzo, perder trabajo, ¿no? Pero también, digamos, el apoyo de saber que esto, que al final del día, digámoslo así, que hay una luz al final del túnel, que acá esto se va a acabar, que va a haber ayuda, y eso, claro, es muy complejo. Gracias a Dios, en este caso, qué bueno que hayan familias que también puedan apoyar, pero claro, el Estado también ahí tiene un rol, si no es para ayudar a las personas, ¿para qué está? Y ahí le quería aprovechar de preguntar, ¿qué hacer también con aquellas personas que ya vivían en lugares que son ciertamente vulnerables? Usted mencionaba la zona de Quebrada Escobar, yo tuve, de alguna manera, por coincidencia, ¿no?, de estar en esa zona cerca del, no sé, 7 de febrero del año pasado, cuando ya estaba todo incendiado, y me comentaban que el año anterior o 2 años anteriores también habían habido incendios. Entonces, estamos hablando de zonas que son complejas, digamos, de difícil acceso, con harto, digamos, material de pasto seco, ¿no?, y que son potencialmente podrían haber otro incendio, y que justamente es lo que queremos evitar. Entonces, también ahí cómo se está buscando, no sé si evitar que las personas rehabiten esos lugares o cómo estamos desde el municipio intentando abordar ese tema, que me parece que también la labor preventiva acá es fundamental.
Bueno, sin duda, es una labor permanente durante este periodo de estival, ¿verdad?, de altas temperaturas. De hecho, ahora estamos en botón rojo, nosotros estamos con una temperatura de 32, un viento bastante fuerte. Nosotros mañana, o sea, nosotros tenemos COVID todas las mañanas. Entonces, mañana a las 7:30 a.m. me constituyo con carabineros, bomberos para analizar el día, porque efectivamente tenemos que prepararnos para una futura emergencia.
Claro.
Buena noticia también que tenemos aprobado, la semana pasada fueron aprobados los planes de emergencia por
Senapred, claro.
¿Verdad? Están autorizados y están aprobados. Así que esa es una muy buena noticia, que nosotros apenas llegamos, partimos presionando, ¿verdad?, para que esto saliera lo más rápido que posible, cosa que podamos establecer la etapa de información hacia los vecinos. Estamos diseñando también códigos QR para los colectivos, para los negocios, con toda la información que requiere para poder ayudar a prevenir, ¿verdad?, y informar a los vecinos. Es un tema de información. Y estamos ya hoy día ya estamos preparando el plan de invierno. O sea, ya hay un tema de trabajo ya colaborativo también con los dirigentes vecinales para prepararnos para el invierno. Usted sabe que con el cambio climático hoy día, claro, uno ya tiene que estar preparado para lo peor.
Claro, no sabe si va a haber heladas o lluvia o todo junto, digamos. Sí.
Exactamente.
Sí.
Así que estamos preparándonos, uh-huh. tenemos activa toda la red de apoyo que necesita en caso de una emergencia. Estamos haciendo reuniones periódicas. Mañana a las 7:30 a.m. tenemos una reunión con el COCRIC, ¿verdad?, con carabineros, bomberos, para ver lo que se viene durante altas temperaturas, que son hasta el viernes. También hay un COCRIC de la provincia, un tempecito a las 11:30 a.m. mañana. O sea, estamos preparando, ¿verdad? Porque efectivamente, si hay daño, tiene que ser el daño, ojalá sea el daño mínimo.
Claro,
porque efectivamente pareciendo todo ese daño y que estar preparado para eso.
Exactamente. Estamos conversando con Nelson Stay, alcalde de Villa Alemana. Y alcalde, un poco ya usted lo anticipaba, pero ¿cuáles son qué está haciendo la municipalidad más en concreto, no, para este 2025, digamos, para que le informemos a la ciudadanía también dónde informarse, qué se está haciendo a propósito en coordinación con, cierto, usted lo mencionaba, con Senapred, respecto a los planes de prevención al final de para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué nos puede contar un poco también para ir difundiendo esto y que la gente también sepa, que la gente que vive en zonas de el secano interior chileno en general está propenso, cierto, a nuevo incendio en esta temporada estival, y por lo tanto también es importante saber cómo prevenirlo y qué se puede hacer al respecto. O sea, ¿cuál es el plan del 2025?
Bueno, sin duda, yo creo que acá usted sabe que la información es clave del éxito.
Así es.
Hay información, cuando no hay información comienza el rumor. Uh-huh. Y el rumor muchas veces ha destruido instituciones, ha destruido familias, ha destruido matrimonios, los rumores. Por lo tanto, una de las preocupaciones nuestras es informar bien a la comunidad. Y eso tiene que ver con un trabajo permanente con los dirigentes vecinales, un trabajo con los colegios, que va a ser fundamental, ¿verdad?, en esa semilla, ¿verdad?, crear una conciencia de cuidado del medio ambiente, ¿ah?, y también de protección de la vida. Creo que tenemos las redes sociales, porque es distinto, hay uno ve, vamos a tener código QR, porque ustedes saben que los adultos mayores, nosotros somos una población acá en Villa Alemana que mayoritariamente son adultos mayores, ellos no así tienen es. Ese la facilidad que tenía uno de poder leer a través de QR, van a haber medios, ¿verdad?, para ellos, ¿verdad?, que puedan informarse a través de los WhatsApp, que son los que ellos ocupan principalmente. Uh-huh. ¿Ah? Pero vamos a tratar de utilizar todas las redes necesarias disponibles, ¿verdad?, para poder informar, cosa que la gente esté preparada para disminuir los riesgos en caso de una emergencia.
Perfecto. Bueno, alcalde, para ir terminando nomás, si nos quiere dar algún mensaje final, porque ya tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial, así que el último mensaje, le doy un minutito para que se pueda ir también despidiendo con los mensajes clave que nos quiera transmitir, por favor.
Bueno, primero, Esteban, agradecer la invitación, agradecer a todos los oyentes de Radio Agricultura, y darle la tranquilidad a toda la gente de Alemania y Pega Blanca, que lo que estamos acá hoy día en la administración somos gente seria. Somos gente que competente, ¿verdad? Que lo único que nos une es ayudar a nuestra gente, y que estamos para hacer la pega y para hacerla bien. ¿Ah? Creo que estamos mandatados para poder ayudar a nuestra gente, ordenar la comuna. Uno está mandatado para ordenar la comuna, para tener una ciudad segura, una ciudad tranquila, una ciudad grata para vivir, y para eso estamos iniciando múltiples actividades y de noticias, ¿verdad?, que van a tener alguna connotación histórica acá en la ciudad. Ah, tenemos a puerta el hospital de la provincia de Marca, el hospital más tecnológico de Latinoamérica, con tecnología y también de equipamiento. Tenemos una noticia que la recibimos la semana pasada de parte del general director de Carabineros, que vamos a tener el primer cuartel mixto en Peña Blanca para recuperar esa, y eso se hizo a través de esta gestión. Tenemos un tremendo equipo de profesionales, estamos a disposición de la ciudad. Así que tengan la confianza de que las cosas se están haciendo bien.
Perfecto, muchas gracias, alcalde. Le queremos agradecer al alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, por habernos acompañado en esta conversación en Llegó la Hora. Gracias, alcalde, muchas gracias, nos vemos.
Muchas gracias, que estén bien.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18 del 12 del 2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos en Rotary Kraus por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la diversidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y no podemos seguir sin antes agradecer a quienes hacen posible este programa. Si me estás escuchando, entonces te tengo un dato. Contrata tu seguro de auto en Consorcio hasta el 6 de febrero y aprovecha un 20% de descuento en todas sus cuotas. Asegúrate ahora con los expertos en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer al que te da más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Llegó el verano y LatamWin Online es tu mejor acompañante. Juega desde cualquier lugar de Chile y no necesitas ni un peso para empezar a ganar, porque si te registras ahora con el código Llegó la Hora, todo en mayúscula, te regalan 5.000 pesos de bono y bienvenida. Sí, solo por registrarte. No esperes más y disfruta tu verano en LatamWin. Y ahora nos acompaña, para seguir esta conversación en la tarde, Andrés Solar, concejal de Viña del Mar por el Partido Republicano. Te queremos agradecer por estar en Llegó la Hora. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Esteban. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a Radio Agricultura.
Y claro, concejal de Viña del Mar, y por ende la gente de la quinta región, nos tomamos la radio casi el programa. Sí. Entendiendo que estaba el alcalde y Alemana antes, también.
Yo de la quinta región, aparte ayer tuvimos al diputado Luis Fernando Sánchez, así que ha estado bien poblado por gente de nuestra región.
Qué bueno.
Sí, para todo Chile. Bueno, con Andrés nos conocemos hace mucho tiempo, así que esta conversación va a ser distendida, amena, sobre los temas que importan a la región. Y quería partir, Andrés, un poco para, continuando con lo que veníamos conversando con el alcalde Nelson Estay, ¿en qué estado está la situación de Viña del Mar, que fue una de las comunas más afectadas por los incendios del 2 de febrero, ¿no?, del 2024? Han habido muchas críticas, la misma alcaldesa Ripamonti ha culpado a otras entidades sin hacerse cargo de esto. Recordemos que ella, incluso cuando gana su reelección, habla expresamente de que ganó en la zona donde había estado afectado el incendio. Entonces, un poco para que les cuente a nuestros auditores en qué estado está, cuál es la situación de la comuna de Viña del Mar, y vamos a ir profundizando un poco más en eso.
A ver, la situación de la comuna de Viña del Mar, en verdad, en cuanto al incendio, está de verdad crítica. Ya pasó un año, ya pasó, yo creo que un tiempo más que prudente y más que aceptable para paciencia de los vecinos, y lo único que sabemos es que están construidas unas 4 casas en el Olivar, otra casa por allá, otra casa por acá, pero en cuanto a lo que tenía que hacerse cargo el Estado, recién lleva en total de reconstrucción en la región 53 casas. En Viña del Mar ni siquiera son las 53, donde tiene el 90% del incendio, 80% de los pobladores son de aquella zona. Crítica, y ya empieza a haber desesperación. ¿Pero desesperación por qué? Porque de parte del Estado no existe una respuesta, no existen respuestas concretas, y peor aún, yo juntándome con vecinos, con organizaciones, etcétera, es peor todavía, porque de parte del Estado ya 2 oportunidades lo han dejado plantados. Una vez le dijeron, compadre, juntémonos con el ministro, etcétera, etcétera. Oye, ni siquiera mandó un representante, los dejó plantados. Y esto fue en el Congreso.
El ministro Montes.
Sí, ministro de Vivienda Montes, ni siquiera llegó el Seremi. Y esto fue en el Congreso, y el ministro final ni siquiera viajó. Lo está dejando plantados, y ya llegaron al último ratio en Viña del Mar, que dijeron, vamos a iniciar una huelga de hambre.
¿En qué está eso? Porque también
la huelga de hambre,
nos comentaba algo, para saber que eso está andando, digamos.
O sea, está en estado crítico, y ya recién lleva 3 días, porque estas no son huelgas de hambre, claro, como conocemos esta del sur, que las personas engordan en vez de bajar de peso, sino que estas huelgas son de verdad. Y esta situación súper compleja. De hecho, hoy día en la mañana estaba con ellos, estuve con ellos hoy día en la mañana, dándole todo mi apoyo, viendo que SAPU y temas de salud llegaran a la hora y sean prudentes, etcétera, haciendo la solicitud de aquello también, porque por ejemplo en alguna ocasión no estaba llegando, pero bueno, llegó el SAPU y encontró a 2 personas con problemas de presión, una alta y la otra baja, y a otra persona con un problema como intoxicación, no de alimentos, sino por previa, que va trayendo otros problemas. Entonces, 3 de los 5 están en huelga de hambre, y 10, o por lo menos, no he logrado llamar en este rato, pero por lo menos hasta hace un rato atrás, se encontraban en urgencia. O sea, en verdad la huelga de hambre es de verdad. O sea, acá no están con cuento, que una persona, la más joven tiene 43 años, la más adulta debe tener 60 y tanto. No me quiero arriesgar ahí un poco de lado, pero esta huelga de hambre es de verdad. Está en la zona 0, en Villa Independencia, y ellos, acá llegamos a, ellos tienen un peditorio, pero el peditorio ni siquiera es, oiga, construyeme las casas mañana. El peditorio es razonable, y viene en diferente arista, pero parte de ello es, oye, necesitamos un compromiso real del Estado que firme esta cuestión. Así de triste han llegado, que después de un año ni siquiera existe un compromiso de tiempo, no existe un compromiso de realidad, lo han dejado plantado. Y todo esto también va apalancado a otro tema, ojo, que es el tema, yo creo, más profundo, que también quiero contar un poco ahí, el tema de la salud mental.
Claro.
Porque acá, dicho por los vecinos, no tengo por qué desconocer de esto, hay en total en la región cerca de 18 suicidios de personas en zona de catástrofe, son más de 10 de Viña del Mar. Hoy día ya tenemos 5 personas con también riesgos vitales con el tema de la huelga de hambre, y como si eso fuese poco, hoy día de parte del gobierno no existe ningún programa especial de salud mental para los afectados del incendio. Así de triste es la realidad.
O sea, no hay nada, digamos.
No hay un programa especial hoy día. El programa duró 3 meses, 4 meses, duró incendio, bueno, ya se acabó el tema y hasta luego. Así, y esto es durísimo. Es durísimo, y peor aún, yo hace 2 meses atrás, antes de diciembre, porque diciembre, para los que no saben, es el periodo de mayor suicidio en el mundo, porque está Navidad, está Año Nuevo, entonces es una fecha crítica. Yo antes de eso, a principios de diciembre,
le pidió una reunión a la Seremi de Salud, solicitándole una reunión para avanzar en estos temas y que haya algo, por lo menos, etcétera. La Seremi de Salud el mismo día me dice: disculpa, no voy a poder atenderte, después de armar la reunión, te voy a dejar con el encargado de salud pública. Que ya dije, ah, por lo menos es alguien que corta el queque, encargado de los hospitales, etcétera. El encargado de salud pública me dijo: sí, el miércoles tenemos una reunión, te aviso cómo nos va. No me contestó más el teléfono. Y así sucesivamente ha pasado en las diferentes escalas, a los diputados, la ha pasado a todos. Porque acá yo siento que hay un estado que al Poncho le quedó grande, por un lado, porque uno puede decir: oye, el estado no tiene las lucas. Oye, se aprobaron los recursos para esto. El estado puede estar en quiebra, puede haber un problema de presupuesto, como ahora está en la palestra,
de
todo
deuda,
el tema.
De deuda y gasto, sí.
Pero acá hay gente que está en una situación de verdad crítica. Hay plagas, han tenido problemas de sarna, han tenido diferentes problemas en la zona, de diferentes aristas, y ellos claramente no son culpables de que de ver con ver morir un familiar, que la hermana tenga depresión, de haber perdido la pega por estar reconstruyendo su casa, y así se transforma una escala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos un gobierno que no es ni siquiera capaz de dar la cara, no es capaz ni siquiera de preocuparse a quienes están hoy día con huelga de hambre o exponiendo su vida, no es capaz de ver el tema de salud mental a profundidad, y ni siquiera es capaz, bueno, si no es capaz de todo eso, ¿cómo va a ser capaz de reconstruir 5.000 viviendas quemadas? O sea, claro, seamos realistas, si no es capaz ni siquiera de hacer esas cosas, si no es tener capaz de ni siquiera empatía y darle una dignidad mínima a los vecinos, claro, ¿cómo va a ser capaz de ver en tema de 5.000 viviendas quemadas? Claro. Y eso también va de la mano con el tema de los bonos. Ojo, acá hay un bono que yo por mí que el bono no existía, voy a ser súper honesto, pero ¿por qué existe el bono? Porque no hay nada de reconstrucción. Claro. Entonces, claro, por mí que el bono exista, pero ¿cuándo el bono tiene que existir? Cuando la reconstrucción te
reemplaza a otro día, claro.
Bueno, y por eso digo, sí, entonces es
no,
triste.
No, indignante la situación claramente. Estamos conversando con Andrés Solar, concejal de la comuna de Viña del Mar. Y Andrés, y un poco también tú que has estado con ahí con los vecinos que se han visto afectados, ¿cuál es la situación actual? En ¿qué están haciendo? Porque al final del día uno dice, ya, una cosa es lo material, digamos las viviendas, pero las personas tienen que seguir trabajando, los niños tienen que seguir educándose. Entonces, ¿cómo se ha dado esa realidad? ¿Qué solución se ha dado? ¿Se han tenido que de alguna manera resolverlo por sus propios medios? ¿Alguien lo ha apoyado? ¿Cómo está la situación del día a día de las personas?
Lo único que lo apoyan al final del día es la sociedad civil y el Estado a través de los colegios no se quemaron, y el único que sufrió
daños
a través del incendio, que fue la Escuela Villa Independencia, ya está check por ese lado. Entonces, por ese lado, alimentación a los niños, etcétera, sí, pero al final del día uno ve que ellos se la arreglan por su propia cuenta. Al final del día, y cosa que no está mal tampoco, que
las comunidades se hagan cargo,
se organizan, sí, etcétera, pero acá hay un tema de que esperamos que el Estado, en su rol subsidiario, pueda, o sea, le pegue una mano mínima, pues, sí. Al final del día ellos no son culpables, y entendamos que gran parte ni siquiera es toma ni nada por el estilo, claro. Ellos no son culpables de que haya llegado un incendio hasta ahora y se haya llevado sus casas, sus familiares, etcétera. Y ahí donde viene el otro tema, que yo creo que me la pregunté en la pregunta anterior, es que al final del día, ¿la alcaldesa qué hace?
Claro. Una entrevista en la segunda
de dos páginas, una entrevista bien robusta, que uno dice, oye, tremenda alcaldesa que tenemos. Compadre, la alcaldesa después de un año recién habló, pa quizás sí, le pegó al gobierno, dio a entrever en parte, porque al final no lo hice literalmente, pero dio a entrever en parte que el ministro no ha tocado la tierra, porque si uno deja entrever eso, la entrevista le pega al ministro diciendo que no tiene sentido de realidad y que nunca ha visitado a las personas. No quiso decirle con nombre y apellido, pero está medio claro la persona que apunta. Pero después de un año que, a ver, yo he estado con todos los vecinos y los vecinos mismos me dicen, la alcaldesa cuando viene para acá viene escondida, porque al final ni siquiera tiene la personalidad o la capacidad de darle la cara a la gente. Yo hoy día fui a la, fui a la donde estaba la huelga de hambre, llevan 3 días, partiendo el domingo en la noche. La alcaldesa no ha visitado la zona, la Dideco no ha visitado la zona. Lo único que han visitado la zona fue salud, por un tema que también yo mismo le hice la solicitud el día lunes, porque hasta el día lunes, hasta 2 de la tarde, todavía ni siquiera empezaron a estar.
¿El Seremi o salud de la
municipalidad? No, salud municipalidad. Y de gobierno, olvídate, ninguno. Entonces, claro, cuando hablamos de la alcaldía, La alcaldía, la última vez que visitó arriba fue en la zona de Las Tomas para reconstruir una sede, la cual hizo el evento cerrado dentro de la sede con techo para Chile y para afuera. Porque ni siquiera, al parecer ella tiene la personalidad para atacar al ministro, o indirectamente al ministro, dejando entrever que acá hay autoridades que no han pisado la zona, que no han venido a visitar. Y pregunta a la alcaldesa, la invito a acompañarme a visitar. A ver si de verdad puede usted tener la tranquilidad de darle la cara a los vecinos. Porque al final del día ese es el problema. Ese es el problema, porque al final uno habla con los vecinos de la zona y dice, oye, acá hay una situación de abandono de todos lados. Y en verdad comparto gran parte de lo que escribía, o sea, lo que dice ahí la alcaldesa, pero lamentablemente lo dijo después de un año. Yo esperaría que se diera cuenta que la construcción estaba atrasada en 6 meses. Hoy día, recordemos que la DOM, la Dirección de Obras Municipales, son quienes tienen el permiso para construcción. Oye, yo me preocuparía si a los 5 meses ni siquiera hay un diseño en la DOM. Por lo menos para empezar a construir, ya, entendamos, la reconstrucción es lenta, pero diseñemos esta cuestión en 5 meses. Pero cuando ni siquiera ha llegado eso, yo diría, oiga, presidente, oiga, ministro, presénteme algo. Pero ya ni siquiera hacer eso y estar celebrando las primeras 4 casitas del olivar de 5.000 quemadas, porque eso fue lo que hizo hace 2 semanas atrás, celebró la entrega de 4 casas. Y claro, cuando uno entrega casa, nadie te va a decir nada, porque está entregando una vivienda. Pero claro, cuando hay donde las papas queman, hay que ver con una cuota de realidad. Y eso es lamentable. Y por eso me da mucha tristeza. O sea, nunca es tarde, quizá, pero me da mucha tristeza que lo haga un año después, cuando esta realidad venía de antes, cuando ni siquiera los permisos del DOM o la solicitud al DOM de parte del Estado para reconstruir existen. Claro. Hasta el día de hoy no existen, ojo.
Mira, y más cuando uno también considera que Chile tiene experiencia en desastre, y hemos visto otros procesos de reconstrucción que han sido bastante más efectivos, eficientes y más rápidos que este. Bueno, ahora, cambiándolo un poco de tema, usted también fue bastante duro respecto de la actual administración de la alcaldesa Ribamonti, respecto de la un poco de la canción, ¿no?, que va a representar a nuestro país en el Festival de la Canción de Viña del Mar, ¿cierto? Uno de los eventos más importantes de la comuna, del país, y que básicamente dejar todo que desear, porque al final es bastante duro o burlesco, ¿no?, con un parte importante de las personas de este país.
Voy a decirle 2 cosas ahí a la par. Uno, este ímpetu y esta fuerza que tuve no fue contra la alcaldía, fue contra la canción. Uh-huh. Tengamos claro que la alcaldía solamente tiene un representante de 6 en ese jurado que elige la canción, y yo solicité información de cómo votó este representante, y bueno, la alcaldía aún no me hace entrega a aquello, porque al final del día es el único que, si bien es básicamente un trabajador del municipio, porque todo lo otro, claro, es externo. Entonces, mi ataque no es
fiscalizar a ese, digamos.
Sí, es el único realmente puedo fiscalizar, y los reglamentos dicen que es oculto y no secreto. Entonces, me deberían entregar la información.
Okay.
Por eso hago la solicitud aquello, y bueno, y ahí me cae por casualidad que justo por casualidad la jurado es la hermana de Monlafert, trabajadora del municipio.
Okay.
Casualidad, pero bueno. Grandes casualidades que suceden normalmente en los municipios, pero
suele pasar.
Pero bueno, entendiendo eso, quiero contarle a la gente que nos escucha que, bueno, la canción que representa en el concurso internacional del Festival de Viña del Mar es una canción bastante fuerte como tal, en la cual en su videoclip, yo siempre digo algo y lo digo previamente, cuando uno ve un animal amarillo en el lago que tiene patas de pato, tiene pico de pato y hace cuá cuá, ¿qué? Pato. Bueno, en este caso su videoclip tiene alguien con corona de espinas, tiene con llaga en las manos, tiene a un sacerdote, tiene una confesión, tiene una cruz con fuego al fondo, tiene un libro que sale sagrado, tiene una mujer de blanco. Bueno, ¿qué es? Bueno, una ofensa directa a la gente creyente y religiosa. Y eso es justamente lo que hago yo notar en aquel consejo, en cual se transformó en bastante polémico por lo demás. Sí. Yo en aquel momento, de hecho, lo hice en un momento de incidente, que para la gente entienda de los momentos de incidente, es el momento más upside del juego.
Claro. Con menos impacto,
con menos vitrina, menos todo, pero es el espacio que tenemos los concejales para hablar. Entonces lo hice en el momento incidente, dije, este es mi espacio. Bueno, voy a hacer claro una molestia que tengo, me enteré el día anterior de esto, si no lo hubiera hecho previamente, una molestia que tengo ante una situación que está pasando, que yo como creyente había un acto blasfémico, sacrilégico, donde se burlaba de la Virgen, donde se burlaba de Cristo, estaba la Sagrada Escritura, estaba la Santa Confesión, bla, 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 y hice todo eso notar. Y en paralelo a eso, que es lo que dije, que fue al parecer lo que más dolió, es que primera vez un concejal a algo, un evento que en verdad históricamente uno dice, a ver, el Festival de Viña del Mar, pero especialmente el concurso como tal, uno dice, oye, hay que potenciarlo, hay que lograr que salga adelante. Si al final es el motivo inicial por cual se hace el festival.
Sí, claro.
Este es el motivo principal.
Entonces, derivó bueno, luego una competencia, sí, o sea, con los invitados.
O sea, con los invitados, pero el corazón está, debe estar en la competencia.
Claro.
Y la competencia final normalmente pasa muchas veces sin pena ni gloria. Uh-huh. Entonces, acá lo que hay, acá por primera vez pasa que a una autoridad, me cargue decir la palabra autoridad, pero un representante del municipio, un concejal, le tira contra la canción del festival, por esto que estoy diciendo anteriormente, porque tenía todos estos actos ofensivos a los creyentes. Entonces, claro, esto causó un revuelo bien grande en un festival que últimamente ha sido bien polémico también.
Sí, claro.
O sea, últimamente, los últimos dos años, tuvo el problema con Peso Pluma, uh-huh, y la narcocultura, que después, posterior a eso, a ver, seamos claros, posterior a eso salió un dictamen de Contraloría diciendo que este tipo de canciones con que involucran pistola, que involucran bla, 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 que bueno, todos sabemos que involucran estas cosas, no pueden ser presentadas en eventos públicos.
Claro.
Salió seis meses después, salió tarde, como la Contraloría suele causar tarde. Para que lo que
los tiempos del abogado no son los tiempos de la ciudadanía.
Claro, y especialmente los de la Contraloría. Sí. Esos son peores que los de los abogados, quizás.
Bueno, los más abogados de los abogados, ¿verdad?
Pero, sí, pero bueno, pasó todo eso, entonces también ahí hay una preocupación real en la dirección que da el Festival de Viña, porque primero tenemos un apogeo, entre comillas, de la narcocultura, una persona que tiene canciones hacia el cartel de Sinaloa, unos carteles más importantes, o más, no sé, más importantes, correcta, unos carteles más fuertes del mundo de droga, y posteriormente al año siguiente, una canción que ataca a la mitad más uno de Chile. O sea, en la última encuesta Bicentenario, el 60% de los chilenos se declara creyente cristiano. Uh-huh. No necesariamente católico, pero creyente cristiano, el 60%. Bueno, entonces hay un 60% de los chilenos en cual esta canción, que debiese representar a todos los chilenos, recordemos que es la canción que representa a Chile es el Festival de Viña, que debemos ir por ese lado, pasa justo lo contrario, sino que nos ataca, sino que
sí,
nos violenta y se burla de todo esto.
Claro.
Y yo digo así, pongamos el lado al revés. Demos vuelta al asunto, porque recordemos, que le digo a la gente, más que recordarlo, entonces por qué saber, que este cantante se victimizó cuando yo dije que me violentaba la canción. Este cantante se victimizó diciendo que pertenecía al lobby LGTBIQ+HY. Eso es lo que dijo, y dijo yo lo atacaba por eso. O sea, si le mostrara todo, o sea, porque tengo dos líneas en mi Instagram, uno el general y el público, o sea, las dos conversaciones que uno tipo puede tener en Instagram, claro, y en general dejó todas las puteadas, de cierta manera, okay, que guardo, y en verdad las guardo, y se le mostraba a la gente, bueno, claro, todo el mundo, o sea, muchos me tratan por un lado, y algunos han dicho homofóbico, y por otra gente, lo único que te hace es llenarte de chuchar, sí, y por otro lado tenés toda la gente que te ha
perdido
y todo eso, pero yo les digo así, bueno, demos vuelta al tablero, entonces hablan de libre expresión, que sí, es toda una cuestión cultural, etcétera, etcétera. Bueno, yo agarro entonces la bandera que le llaman ellos de la diversidad y llego y por temas culturales me pongo la piso, quizá la misma tontería que hizo el Pastor Soto.
Por ser suave, sí.
¿Qué pasa? Justamente lo contrario. No, pues ahí se te acaba la libre expresión, se acaba. ¿Por qué? Porque ellos los atacas. Bueno, acá hay una vuelta de cancha y no por un tema súper grave, que al final es una burla de lo que uno cree, de las cosas que son sagradas, y eso me parece terrible que lo empecemos a normalizar, claro, porque si ya 6 jurados... o pasó por un filtro de 6 personas,
claro, o sea, ya no es algo
y lo normalizamos, ya sí, a mí me pareció trágico, y bueno, por eso también es que lo hago público y avanzo en todo esto.
Efectivamente, bueno, un tema que hay que discutir. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que queremos agradecerle al concejal Andrés Solar, concejal por la comuna de Viña del Mar, que nos haya acompañado. Muchas gracias, concejal.
Muchas gracias, Esteban, y para ir despidiéndome quiero mandarle un gran abrazo y mucha fuerza a las 5 personas en Viña del Mar que se encuentran en huelga de hambre. Mandarle de verdad muchísima, muchísima fuerza en todo este proceso de queda, y pedirle por favor a las autoridades que vayan a terreno y que se hagan cargo del asunto, porque un año es tarde, pero un año y 5 víctimas más es aún más tarde.
Muchas gracias, concejal, y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura. En La Serena, 100.3.
En Cruz Verde, ya comenzó Ahorro Protección Solar. Leblon, Protector Solar Antiox, Kids, Bubblegum, FPS 50, Extreme Sport o Baby and Kids, FPS 50 más, 190 ml a 3,990 pesos cada uno. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Muchas gracias por seguir acompañándonos en Llegó la Hora en Radio Agricultura, siendo las 7:54. Antes de despedirnos, tenemos que hacer mención a quienes hacen posible este programa. Rotary Kraus, ¿conoces a alguien con pérdida auditiva? En Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo a una evaluación audiológica y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. Más información en ryk.cl. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Las ofertas re buenas y re convenientes son de Cruz Verde. No te pierdas los descuentos en repelentes, dermocosmética y mucho más. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y hemos llegado al final de esta nueva edición de Llegó la Hora. Siendo las 7:55, nos despedimos y sigan en Radio Agricultura en Los Tres Mosqueteros. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Ahorro protección solar de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.